A continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Ok, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en otro programa más, en otro episodio de la entrevista de la semana, aquí mismo en la radio En La Buena. Gracias a todos y a todas por estar ahí cada miércoles y cada semana con este programa que aporta bastantes temas interesantes a la sociedad, exponiendo situaciones o problemáticas y también soluciones a las mismas. Vamos a tener una interesante entrevista el día de hoy. A la gente que está escuchando esto por podcast, podrían compartirlo en redes sociales. Gracias por seguirnos ahí en Instagram, en todas las redes sociales de Radio En La Buena, y compartir este tipo de información que a alguien le puede venir bien. Mi nombre es Germán Disco y me acompaña Alberto Martín de Vidales. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy tenemos a una invitada que nos puede aportar mucho conocimiento, muchos aspectos que a nosotros nos interesa hablar. Ella lleva muchos años trabajando en el tema de cooperación y conoce el funcionamiento de diversas entidades que hace mucho por este mundo en el que nos encontramos. Ella es Raquel Sabateten, es Coordinadora General de Cooperación Internacional, Voluntariado y Participación del Grupo de Entidades Plataforma Educativa. Hola, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Pues, todo bien.
Muchas gracias.
Encantados de hablar contigo porque seguro que nos vas a aportar mucho conocimiento y mucha experiencia, porque de verdad que tu currículum llevas muchos años trabajando en este campo y seguro que nos vas a contar muchas cosas que realmente aún no hemos tratado en nuestros programas. Así que si te parece, nada, hacemos una pequeñita pausa y ya entramos en materia. Hasta ahorita, ¿eh?
Muchas gracias.
Así perfecto. Es. Perfecto. Volvemos entonces en breve. Hoy tenemos acopio de la tecnología, ¿eh? Mira que la tecnología no la hemos utilizado tanto por acá, pero hoy estamos vía teléfono satelital allá donde se, en el rincón del mundo donde está. Pero bien, no, vamos a tener la entrevista muy amena el día de hoy y, como dice Alberto, pausita y volvemos con el primer segmento. Hasta ahora.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Oh,
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Bueno, Raquel, vamos a entrar en materia. ¿Cómo y por qué surgió Plataforma Educativa?
Uy, bueno, en primer lugar, enseguida contesto, quiero dar las gracias a este programa, a vuestra organización y a vuestra entidad por esta iniciativa, que creo que hacer llegar la cooperación internacional, la cooperación al desarrollo y la acción social a las personas de Girona, a los ciudadanos en general, es un valor añadido profundamente a lo que hacen las entidades. O sea que, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Ha sido una presentación muy bonita, sobre todo lo de la experiencia, que me hace mayor, pero con gusto. Es verdad que son 20 años ya trabajando en este mundo de la acción social y el bagaje, pues, ¿no?, te abre una perspectiva, ¿no?, una perspectiva de trabajo, y que espero animar con esta entrevista a los jóvenes y a las chicas y a los chicos a dedicarse al mundo de la cooperación al desarrollo, de la educación al desarrollo y de la acción social. Porque o este mundo es de todos y luchamos por la justicia social, o no es de nadie. Entonces, esto es lo que primero que quería decir, ¿no?, y dejar clarísimo, animar a las personas a dedicarse a este mundo de todas las formas posibles.
Perfecto.
¿No? Entonces, Plataforma Educativa surge hace 25 años de un grupo de jóvenes de aquí de Girona, que a poquito, después de crear una asociación y muy vinculados con la educación social, fueron haciendo grande esta entidad. A los pocos años se convirtió en fundación y empezó a gestionar proyectos y programas de atención a la infancia y a la adolescencia más vulnerable. Con el paso del tiempo, ya son 25 años del año pasado, este grupo se ha hecho un grupo de entidades y hemos unido diferentes acciones sociales en este grupo. Entonces, hay algunas entidades que se dedican a la infancia, otras que se dedican a la persona con diversidad funcional, otra dedicada a la formación de profesionales, una cooperativa, también contamos en el grupo, una empresa de inserción, una asociación de voluntariado, y así hasta 11 entidades dedicadas exclusivamente a la acción social y a la economía social y solidaria en Cataluña y en los países en el extranjero con los que colaboramos. Uh-huh. Porque dentro de estas 11 entidades del grupo tenemos la Fundación Utopía, que exclusivamente es una ONG de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo.
Genial.
Ese sería el marco general.
Sí.
En este momento en Cataluña somos en este grupo unas 1.200 personas trabajando, uh-huh, educadores sociales, pedagogos, trabajadores sociales, integradores. Y entonces todo este volumen, este universo humano, trabaja para mejorar y la calidad de vida de todas las personas más vulnerables.
Bueno, o sea, hacéis un trabajo transversal, o sea, sois diversos grupos, diversas entidades y vamos, tocáis todos los palos, como si dijéramos, para lo que es la acción social. ¿En qué países actuáis concretamente, aparte de la actuación local?
Sí. La Fundación Utopía, que es esta ONG que te comento, trabaja principalmente en Guatemala, en Senegal y en Marruecos. Sí. Y también otra de las fundaciones del grupo destina, que es la Fundación Resilis, destina el 0,7 también de su presupuesto a hacer proyectos de cooperación. Y en este caso trabajamos también en Guatemala y también ahora estamos colaborando activamente en México con operadores internacionales y estamos abriendo camino también en el Perú. Vamos haciendo poquito a poquito, asentando las bases y dando, lo que tú decías, nuestra experiencia y bagaje en la acción social, compartiéndola con las compañeras y los compañeros de los territorios con los que colaboramos. Nosotros en estos países, tanto en Marruecos como en Guatemala, como en Senegal, trabajamos con contrapartes sociales en el territorio. Uh-huh. Siempre estamos con las personas de allí, con las que construimos los proyectos de cooperación, y son ellas las que ejecutan la iniciativa, con nuestra ayuda, nuestro apoyo, supervisión, si necesitan en algún ámbito evaluativo o de auditoría, en la búsqueda constante de recursos y financiamiento para hacer posible estos proyectos, que esto es la lucha, ¿no?, de todas las entidades.
Claro.
y en eso estamos. Trabajamos siempre con la gente del territorio participativamente.
Claro, esto es algo que nos han expresado todas las ONGs con las que hemos hablado, la importancia de la contraparte, ¿no? Para hacer una ayuda coordinada y una ayuda que realmente llegue hasta donde tiene que llegar. Es muy importante en este sentido las contrapartes.
Es indispensable. Uh-huh. No puede llegar una persona de aquí, de Cataluña o de España, de donde sea, y ponerse a hacer un proyecto allí sin haber un diagnóstico de necesidad, sin ver las necesidades reales, expresadas y sentidas de la población, y sobre todo sin el bagaje cultural que tiene la gente en su propio país, su idioma, su idiosincrasia. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer si no lo hacemos de la mano de las personas que realmente lo necesitan? Claro. Por eso todos nuestros proyectos se co-crean conjuntamente con las contrapartes y con la sociedad civil y los beneficiarios, beneficiarias que recibirán este proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de Guatemala, donde tenemos el proyecto EPSI Mujeres Emprendedoras, donde creamos proyectos empresariales de economía social y solidaria con estas mujeres, su participación en la construcción del proyecto social es indispensable. Claro. Porque debemos dar voz. Debe haber incidencia política y, sobre todo, tenemos que aunar esfuerzos con las administraciones públicas de los territorios, la sociedad civil de los territorios y, ¿por qué no?, las empresas y todo el ámbito social y personal, los agentes, colaboradores, que les llamamos nosotros, de un territorio. Porque el cambio debe venir desde la tierra en sí. Y nosotros podemos dar nuestra visión, apoyar en todo, crear proyectos, marco, para poder buscar financiamiento para hacer posible cosas que en algunos países se hace difícil por la reserva, ¿no? Por la reserva en acción social escasa, ¿no? De los fondos públicos. Pero nosotros podemos apoyar y ayudar, pero nunca dirigir. ¿Me explico? La ejecución es del proyecto y de sus gentes. Y en eso la Fundación Utopía, la Fundación Resilis, estamos anuentes a trabajar con contrapartes siempre, siempre sólidas, contrapartes que hayan demostrado experiencia en el país y que sean colaboradores activos, ¿no?, en esta puesta en marcha de las iniciativas.
Claro, y en este sentido, ¿cómo escogéis los proyectos? ¿Os llegan ya iniciativas externas que tengan pues visos de convertirse en un proyecto sólido o los creáis de cero siempre vosotros, en colaboración con la contraparte?
Nosotros siempre, como ya llevamos este año, la Fundación Utopía cumple 15 años, se creó en el 2007 a raíz de experiencias propias de la cooperación en otros proyectos que realizamos y hicimos un diagnóstico de necesidad con los agentes del territorio, empezamos en Guatemala y vimos una serie de necesidades. Cuando estábamos allí en el territorio, cuando aún no estaba creada esta entidad, la Fundación Utopía se creó medio gente guatemalteca con medio gente catalana, ¿no? Uh-huh. Se hizo un grupo y se creó esta entidad, esto ya desde el inicio. Y se hizo desde que vimos que el proyecto que desarrollábamos, que era EPSI Emprendedores, que era un curso para líderes y lideresas comunitarios en Guatemala, vimos que había una necesidad de crear dinamizadores sociales y culturales en las comunidades. Sí. Siempre lo hacemos a partir de las necesidades del país. Uh-huh. En Marruecos igual, una vez nosotros trabajamos mucho con chicos y chicas, más chicos que chicas, que nos llegan desde hace ya tiempo a Cataluña, nosotros vimos una necesidad de formar, ¿no?, y de capacitar dentro de lo posible a jóvenes emprendedores que no tengan que hacer una migración forzada, que quieren hacer sus proyectos personales pero son de escasos recursos económicos. Pues diagnosticamos esta necesidad y creamos el proyecto en Cuba, en FES. Una vez creado y financiado durante 2 años, se asimiló totalmente por el país, se asimiló por la contraparte y ahora en este momento se está pagando con fondos públicos marroquíes, porque vieron que esta iniciativa era la adecuada para un colectivo joven con ganas de hacer cosas pero escasos recursos económicos, que querían trabajar con sus familias, querían trabajar en el país. Siempre es a partir del diagnóstico, igual que Bicicletas Sin Fronteras, vimos la necesidad de los niños y niñas de ir a la escuela desde distancias muy largas y vimos que la bicicleta era una herramienta buena para este motor de desarrollo y evitar el absentismo escolar. Siempre trabajamos a partir de los inputs que nos llevan y entonces co-creamos las iniciativas. Sí, desde aquí hacemos mucho trabajo técnico, mucho trabajo de expertise, mucho trabajo de construir el programa, el proyecto, indicadores evaluativos, marco lógico, pero siempre de la mano de nuestras gentes de allí y nuestros colaboradores y amigos.
Sí, en ese sentido, hablabas, te has referido a dos proyectos que van dirigidos a los jóvenes. Mirando un poquito, buceando un poquito por la web de la Fundación Utopía, se ven muchos proyectos dirigidos a los jóvenes. Quizás sí. Son la parte más en la que hay más desprotección, ¿no? De cuando hay una situación de desigualdad, y por otro lado es precisamente porque veis en ellos la esperanza y la posibilidad de crear a través de ellos pues personas que puedan trabajar en solucionar esta situación, ¿no? Por eso la importancia de trabajar con jóvenes.
Muy importante el trabajo con jóvenes. Por eso mi primer nombre, la entrevista, ¿no? Lo primero que he dicho es, quiero hablar a los jóvenes y a las jóvenes que son el futuro, ¿no? O sea, nosotros trabajamos, nuestros focos de beneficiarios de Colectivo Diana son los jóvenes, la infancia más desprotegida y las mujeres. Las mujeres entendidas como familias, porque sabemos que cuando apoyamos en economía transformadora, en proyectos productivos a la mujer, esto revierte absolutamente, radicalmente en la familia, en mejor educación en la familia, en mejora, ¿no?, en la nutrición de estas familias, y entonces apoyamos mucho estos colectivos, jóvenes y mujeres principalmente, sin olvidar la infancia, que bueno, está dentro de la familia también. Nosotros creemos que si en un país, ¿no?, en vías de desarrollo, ¿no?, estamos en un país y los jóvenes no tienen esperanza, si pierden la esperanza en que su país puede ser mejor, es prácticamente imposible que las cosas cambien. Y esto hablo también de aquí, de Cataluña, ¿no? Claro. O sea, si tenemos juventud desanimada, desmotivada y sin esperanza de que las cosas cambien, esto no va a ir a mejor. Y nuestra lucha hace 20 años, y ojalá se acabara, a mí me gustaría que no trabajáramos nadie en cooperación internacional, ¿me entiendes, Albert? Sí. O sea, yo lo que quisiera es que nadie tuviéramos a hacerlo por gusto, pero no haber una necesidad vital de colaborar con estos colectivos, que los países estuvieran con una justicia, una equidad y una relevancia en la acción social que es necesaria para todo el mundo, Albert. Entonces, si la joven no está preparada para cambiar porque está desmotivado, el país no va a cambiar. Claro. Entonces, es muy importante estos colectivos, y en ello estamos, y en ello le damos la baña, que se diría en catalán, ¿no? En la mujer, porque hay muchos países, como por ejemplo Guatemala, ustedes lo saben bien, en que la mujer aún tiene un rol secundario, sobre todo en ciertos departamentos o ciertas regiones, secundario políticamente, socialmente y laboralmente. Entonces esto tiene que hacer un cambio radical, porque somos el 50% de la población mundial, y entonces si las mujeres pudiéramos tener los mismos derechos en todos los países y las mismas oportunidades, la cosa también cambiaría. Niños, jóvenes y mujeres. Niñez, juventud y mujer.
Claro, en este sentido también hablabas de las mujeres. ¿Cómo actuar positivamente respecto a la mujer en países en los que realmente la situación de las mujeres aún está muy, muy limitada y vamos, se las posterga en este sentido? ¿Cómo actuáis allí?
Es muy duro, es muy duro. Estamos trabajando con chicas jóvenes y más mayores, de hasta 65 años, estamos trabajando. Sí. En la primera base que toda mujer necesita, que es el empoderamiento. Es una palabra que se utiliza ahora mucho, pero es una palabra que tiene mucha fuerza. Quiere decir que tú conozcas tus derechos. Si tú conoces tus derechos y te dan las herramientas para poder ejercerlos, en este momento es donde se realiza el cambio. Si tú desconoces estos derechos o los conoces, pero no tienes herramientas para defenderlos, ¿de qué sirven estos derechos? Claro. Solo estar en un papel. Entonces, lo primero que hacemos trabajando desde ya tantos años con ellas es la equidad, la transversalidad de género, los derechos sociales, los derechos humanos, primero con ellas, en la comunidad. Y luego, dándoles herramientas formativas, porque muchas de ellas no acceden a ciclos de enseñanza media, estamos hablando de que se quedan en ciclo básico, entonces, darles herramientas para superar esta barrera formativa que las permite a utilizar sus talentos personales, que todo ser humano tenemos, y ponerlos al servicio de su familia y de su comunidad. Cuando tú a una mujer la empoderas y le dices que esta maravilla que está tejiendo, que esta maravilla que está cocinando, que esta maravilla que está creando y pensando, ¿no?, como un arquitecto, en crear un puente, en mil ideas que tienen en la mente, en crear una granja o otras muchas iniciativas, estos talentos personales se exponen al público. Entonces nosotros en nuestro proceso hacemos estas fases, empoderamos. Una vez empoderar, creamos proyectos vitales con ellas conjuntamente. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres estudiar? ¿Quieres crear una empresa para tu familia? ¿La autonomía financiera? ¿Qué es lo que deseas realmente? Entonces, salen ahí sus deseos y su proyecto vital. A partir de ahí, empezamos a trabajarlo. Buscamos en los agentes que te hablaba, colaboradores del territorio, apoyos para estas iniciativas o estas necesidades, porque si hay necesidad, por ejemplo, de violencia de género en el seno familiar, entonces tenemos que buscar otros recursos jurídicos y administrativos. Las apoyamos en todo el proceso. Una vez este proceso está consolidado, se hace incidencia pública, se presenta públicamente en la comunidad. Ajá. Muchas parejas, muchos maridos que en un primer momento eran renuentes a dejar o a permitir, porque aún se utiliza esta palabra, que la mujer asistiera a nuestros proyectos, a nuestras formaciones, han visto su perspectiva cambiada, hasta el punto que se interesan por las iniciativas. En el proyecto Nutrición Infantil de Infancia Desnutrida, por ejemplo, que hacemos, hasta el momento, hasta hace 3 años, después de tantos años trabajando, no teníamos hombres en la formación, porque consideraban que la comida de la familia y todos los cuidados de higiene y comida y nutrición de estos niños recaía en las madres, o las abuelas en todo caso. Con la incidencia pública, con las presentaciones, con el trabajo de hormiguita que vamos haciendo, vamos inculcando que el hombre ha de ser corresponsable también en estas comunidades. Es un trabajo muy paciente, habrían de haber unas políticas públicas mucho más fuertes y sobre todo respaldadas por recursos económicos para poder afrontar, ¿no?, este cambio de mentalidad, pero estamos en ello, los países están en ello y las entidades que estamos apoyando este proceso no las vamos a dejar caer. Estamos ahí al 100% de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que les llamamos así a todos, ¿no?, nuestra niñez y a nuestras mujeres, ¿no? Porque uno somos todos, tú lo sabes muy bien, una somos todas. Uh-huh. Entonces es muy importante que lo que me pase a mí y lo que le pasa a ella también me pasa un poquito a mí, ¿no? Y entonces si estamos unidas en esta empatía, vamos cambiando las cosas. Y se está consiguiendo, Albert, Hernán, se está consiguiendo. Pero necesitamos más apoyo. Necesitamos apoyo institucional, apoyo financiero, que el dinero vaya allá realmente donde se necesita el proceso, ¿no? Donde se necesita, creer un poco más en un mundo más justo, Albert, porque estamos desviados de un mundo natural, estamos desviados, este sistema en que vivimos está desviado de lo que tendría que ser a la justicia social, ¿no? Y entonces las ONGs estamos ahí para avisar y para decir que un cambio es posible.
Claro, eso es un poquito el cambio de conciencia, la concienciación. Entonces, ¿crees que aún falta mucho para la plena igualdad en general, las mujeres y hombres?
Ay, me gustaría decirte que no. Mira, ¿sabes qué pasa? Lo que pienso es que ahora, por ejemplo, que hay muchísimo movimiento, ¿no?, incluso aquí en España y en Cataluña, ¿no?, el empoderamiento femenino en muchos países de Occidente y del Sur, por supuesto, cuando llegamos a este punto en que las cosas tienen que cambiar de una manera u otra, ¿vale? Yo creo que estamos en un punto álgico social de hastío generalizado. Yo lo llamo así, ¿vale? Tú te das cuenta que todo va subiendo, tú te das cuenta que no llegas, te das cuenta que no puedes dar a tu familia lo que necesita, esto en todos los países del mundo, pero más gravemente en países desprotegidos. Sí. Entonces, cuando tú ves esto, la sociedad tiene que dar un vuelco. Yo, la verdad, estoy esperanzada. Estoy esperanzada porque si no me levantaría cada día, Alberto.
Claro.
Entonces necesito esta esperanza, pero no una esperanza utópica, como se llama Fundación Utopía, ¿no? Eduardo Galeano nos decía, la utopía está ahí para que la sigas, ¿no? Para que sigas caminando hasta llegar a ella, porque aunque no llegues, vas haciendo los pasos para conseguirlo. Porque si no nos ponemos un horizonte lejano, nos quedamos en lo poquito que tenemos, en el círculo de confort. Entonces queremos ir más allá. Entonces yo estoy esperanzada en que la igualdad llegará. ¿Por qué? ¿Por qué lo siento así? No solo por nuestras mujeres y nuestros jóvenes, que lo veo cada día, sino porque aquí en nuestro país y también en los otros países con los que trabajamos, las chicas y los chicos ya tienen otra mentalidad. Albert. Uh-huh. Ya ven las cosas de otra manera. Ya piensan en equidad, piensan en igualdad. Yo tengo dos niñas pequeñas, ¿no? Y es que es una pasada. Ellos, cosas que a mí me sorprenden aún, ellas lo tienen interiorizado completamente, ¿no? Lenguaje, cuando hablas, ¿no? En genérico. Cosas, no sé, no hablemos del colectivo LGTBI, ¿no? O sea, yo creo que estamos caminando hacia la igualdad real de derechos, pero aún nos queda mucho camino. Pero no lo conseguiremos, Albert, si no trabajamos unidos. Aquí está el problema. Claro. El problema es que no estamos unidas, no estamos unidas las ONGs, las entidades que pueden ofertar procesos y programas y dinero, financiación, las empresas, ¿no?, que están en los territorios, porque hay muchísimas empresas en Marruecos españolas, en Guatemala, internacionales. O sea, si todos fuéramos a una, si todos fuéramos a una, el cambio sería muy posible, porque ahora estamos dando golpecitos, ¿no? Pim, 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 y lo conseguiremos, como la estaca, ¿no?, que al final cae. Pero si fuéramos unidos sería mucho más rápido. Y en eso es la lucha que tenemos también las ONGs, ¿no? De dar a conocer, de sensibilizar a la población que el cambio es posible. Y sobre todo la esperanza. Y sobre todo también la pasión en lo que haces. Por eso yo hablaba de los jóvenes y las jóvenes que quieren dedicarse a la cooperación y al mundo social. La pasión en lo que haces. Que sepas que tú te levantas por la mañana para conseguir algo bueno por el mundo. Que te levantas y trabajas mucho y vas donde sea y voluntariado y te mueves, porque sin el voluntariado nosotros tampoco, claro, tampoco nos iríamos bien. El voluntariado es imprescindible. Gente que da su tiempo, su energía. Entonces, la energía positiva siempre, pero con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Albert, esa sería, claro, la metáfora, ¿no? La mirada en la utopía, pero pican piedra, que diem aquí. Pican piedra sin dejar de trabajar y luchando por este mundo mejor que todos tenemos en mente, Albert.
Claro, claro. Así es. Tiene que ser un camino continuado. Pues bueno, si te parece, hacemos una pequeñita pausa y ya volvemos a tratar otros asuntos. ¿Vale? Hasta ahorita.
Con gusto. Gracias.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Sufra tanto a Dios.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Mi corazón.
cosecha epifisale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto,
ojalá que llueva café del campo.
Pa' que en los montones oigan este canto,
ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Así es, estamos de vuelta con esta interesantísima entrevista respecto a la cooperación, a la juventud, al apoyo a las mujeres y a todas las actividades que hay alrededor del sistema cooperativo. Es interesante que podamos compartir este tipo de información con todos nuestros contactos, con las personas allegadas o con las personas que creemos que pueden interesarse en este tipo de actividades. Más información dentro de la página web ongdagua.com y también en la página web de la radio, radioenlabuena.com, enlabuenaradio.com. También a través de nuestras propias redes sociales, en Instagram, en La Buena Radio, y en Facebook del mismo nombre. Así que vamos con la segunda parte de la entrevista de la semana con Alberto Martín de Vidales. Hasta ahora.
Bueno, Raquel, vamos a continuar con la entrevista. También actuáis a nivel local. ¿De qué formas actuáis en las comarcas gironinas, en Cataluña en general?
Mira, aparte de, o sea, nosotros para poder realizar los proyectos de cooperación contamos con financiamiento tanto público como privado de Cataluña, por supuesto. Uh-huh. Entonces es muy importante que las personas ciudadanas de estos territorios nuestros sepan dónde va destinado este importe, ¿no? A veces hemos de ser transparentes, hemos de poder decir dónde va este esperado y triste 0,7 que estamos luchando por conseguir, ¿no? Que debería ser mucho más, ¿no? Sí. Pero tenemos que demostrar a la ciudadanía dónde va este dinero, qué se hace con él, qué objetivos y qué resultados, sobre todo, obtenemos, y dar confianza a la ciudadanía. Aparte de esto, tenemos que sensibilizar sobre lo que hablábamos, de este mundo mejor, concienciar que el cambio es posible y solo es posible con el esfuerzo de todos. Entonces, ¿qué hacemos? De cada proyecto de cooperación que realizamos en un país, tenemos un partner que le llamamos un homólogo, un proyecto homólogo aquí en Cataluña, de concienciación y de EPD. Entonces, si por ejemplo trabajamos con mujeres en creatividad, en innovación, en empoderamiento femenino, luego hacemos una actividad que ya también lleva 15 años aquí en Girona, que traemos una de estas mujeres aquí a Girona y durante el tiempo que pueda estar, ¿no? Normalmente son 80, 90 días, se dedica exclusivamente a hacer charlas en institutos, en centros cívicos, en entidades, a dar charlas, a realizar talleres, a hacer actividades para explicar cómo se viven los derechos humanos, la equidad de género en Guatemala, cómo se vive el cambio, ¿no?, en creatividad e innovación comunitaria, qué hacen ellas para mejorar su situación, la de sus familias y de su comunidad. Porque cuando tenemos una persona aquí y la miramos a los ojos, Y estas personas ciudadanas que no conocen ni Guatemala, ni los departamentos, ni los proyectos de cooperación, conocen de primera mano un ser humano que les viene a explicar que gracias a estas iniciativas ha mejorado su vida o la de su familia. Entonces, esta persona ciudadana catalana se da cuenta de la importancia de la cooperación. Cuando miramos a los ojos y sentimos que el otro soy yo, es ahí donde hay el cambio claro. posible. Entonces siempre tenemos un proyecto paralelo. En el caso de las bicicletas, igual, trabajamos en el Senegal con las juventudes, pero aquí tenemos las bicicletas para la integración, en que también ofrecemos bicicletas para aquellas personas más necesitadas de entidades sociales que les diría bien una bicicleta para ir a otros lugares a trabajar o al colegio o al instituto. Entonces, siempre en nutrición igual, nutrición infantil. Trabajamos en Guatemala con niños y niñas con desnutrición crónica y aguda. Bien, pues aquí en España, en Cataluña, explicamos qué es la nutrición, qué es la desnutrición crónica y aguda. Y hacemos un trabajo muy bonito con la Universidad de Girona, la Facultad de Enfermería, en que hacemos también un intercambio profesional entre dos estudiantes que van allí a la Universidad San Carlos y al proyecto de nutrición, un enfermero o enfermera que viene aquí a ver cómo... del tema de infancia. O sea, siempre de conocimientos, investigadores de países, siempre es norte, norte-sur. Nosotros podemos ofrecer muchas cosas, ellos nos pueden ofrecer muchas cosas. Y a partir de aquí construimos juntos. Siempre, siempre cada proyecto tiene su homólogo aquí en Cataluña, porque pensamos que la sensibilización, la concienciación y la EPD, la educación para el desarrollo, es la base. Permite seguir trabajando con calidad en cooperación internacional para demostrar lo que hacemos, enseñarlo y sobre todo animar a la gente a participar y a formar parte de este cambio.
Claro, y hablabas de la importancia también de implicarse en estos proyectos. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros, una persona de la calle o una empresa o cualquiera?
Hay muchas formas de colaborar. La primera y más importante es que se pueden poner en contacto con nosotros.
Raquel,
quieres una, por ejemplo, privada, sensibilizada, ¿no? Puedes hacer desde voluntariado corporativo, ¿no?, con tus trabajadores, hasta una iniciativa de responsabilidad social corporativa que defina unos fondos concretos para el proyecto que más te guste, ¿no? Hay muchas maneras como empresa. Como ciudadano, desde ser socio en nuestra entidad, por supuesto, si quieres dar una cuota, como lo hacemos normalmente las entidades sociales, pero aparte de eso, que mucha gente dice, ¿qué puedo hacer si yo no tengo dinero, no? Si yo no tengo dinero.
Bueno, hemos tenido un pequeñito problema técnico, ya se sabe esto de las llamadas a veces. Raquel, nos estabas hablando de cómo se puede colaborar con vosotros.
Sí, de muchas maneras. Si eres una empresa con responsabilidad social corporativa aquí en Girona y comarcas, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y haremos todo lo posible para que encuentres tu agujero de colaboración, ya sea a través de voluntariado corporativo, ya sea a través de una donación, de proyecto de RSC que tenga tu empresa. Hay muchísimas maneras. Aparte, como ser humano individual, que no eres una empresa, claro que puedes hacerte socio de nuestra entidad y a dar una cuota, pero mucha gente me pregunta, ¿y si no tengo dinero? ¿Si no me va bien? No solo se tiene que colaborar con dinero. Dentro del Grupo Plataforma y concretamente la Fundación Utopía tiene un gran número de voluntarios. O sea que el voluntariado también es una base principal. Solo te tienes que poner en contacto con nosotros y ayudarnos en los proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo aquí en Cataluña. Hay muchas maneras. Yo luego, si quieres, doy mi email o mi teléfono. Perfecto. Para que se pongan en contacto conmigo y rápidamente podemos buscar cualquier solución a cualquier expectativa, siempre que sea enfocada a la mejora de la calidad de vida de los colectivos que atendemos.
Perfecto, muy bien, pues al final del programa vamos a dar ese contacto y bueno, y la gente que esté interesada, pues así se puede poner en contacto contigo.
Muy bien.
Por otra parte, has hablado en un momento de la entrevista del tema de la solidaridad y un poquito las dos partes, ¿no? Tiene que haber la iniciativa privada, que es importante, pero claro, la iniciativa privada está, me refiero a las ONGs y a las fundaciones, porque quizá habría que exigir más a los poderes públicos en este sentido, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nos ponemos las manos a la cabeza, las ONGs, cuando vemos el dinero, los fondos y los recursos que van destinados a temáticas que nada tienen que ver con el bienestar humano. Uh-huh. O sea, ¿cómo va a ser este mundo que antes es más importante la industria del armamento? ¿Cómo va a ser que no el bienestar humano de las mujeres y los niños y niñas de este mundo? Y los niños y niñas, la base, porque si no hay futuro, si no hay niños y niñas, no hay futuro. Entonces, los poderes públicos, y por eso en las democracias, y si tenemos la suerte de vivir en un país democrático, es tan importante votar, ¿no? Y participar y votar uh-huh. bien dentro de este sistema que tenemos, que es el que tenemos, el mejor que hemos creado, no sabemos otro, pero dentro de las circunstancias que tenemos, es muy importante que las instituciones públicas vean la cooperación internacional no como una cosa secundaria, terciaria más bien, yo me atrevería a decir, y gente pesadillosa que está ahí, pic, 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 sino darle la importancia que merece, porque, ¿qué pasa? Si un país no está bien, si un territorio no está bien, si algo no cuadra en este mundo que somos todos y es global, el desequilibrio será global. O sea, hasta que no consigamos que el equilibrio sea permanente y bueno para todos los países de este mundo, nadie estará bien. Y eso es lo que se tiene que meter en la cabeza el poder público y el poder fáctico. Uh-huh. O sea, si vamos poniendo fronteras, si vamos poniendo vallas, si vamos poniendo muros, esta no será jamás la solución. La solución es invertir en la humanidad, invertir en el bienestar social y el bienestar humano. Y solo a través de esta inversión se puede hacer si no se destinan estos fondos macro a cosas que no lo necesitan y que no son buenas para la humanidad. Y aparte, por supuesto, dejar capitalismo libérrimo que está haciendo que un 1% de la población disponga cada vez de todos los recursos naturales y del mundo, y el 99% estén en condiciones mucho peores. Entonces, aquí tenemos que estar aunados todos a la una. Desde el Consell Municipal de Cooperación de Girona trabajamos mucho para, y desde la coordinadora de ONG, de las entitats gironines y de l'Alt Maresme, trabajamos muchísimo para hacer esta incidencia política, para dar a conocer los proyectos que realizan todas las entidades de Girona, porque es una pasada las entidades que tiene Girona. Vosotros que hacéis estas reuniones lo veis, que estas entrevistas lo veis. Sí, sí. Hay una xarxa, hay una red de entidades que trabajan en tantos países, aquí mismo en Cataluña, con tantos frontes abiertos, que esto es un gran valor ciudadano. Uh-huh. Esto es un valor que los entes públicos tienen que ver. O sea, hay gente trabajando para la gente. Y esto tiene que reconocerse, visibilizarse y bueno, y darle la importancia que merece, Albert. Claro. Que esto a veces no pasa. Bueno, a veces no, nunca.
Exactamente. Y ya a nivel personal, en tus 20 años de experiencia en acción social, ¿de qué proyecto te sientes más orgullosa? ¿Cuál es el que más te ha llegado?
Ay, no puedo, porque esto es como decir que hijo, que sí. Hija quieres más. Es lo mateix que decir que no puedo elegir uno de las iniciativas, porque las hemos creado desde cero con la gente de los países, las hemos hecho evolucionar y crecer y regar, ¿no? Con ese amor, esa pasión y esa esperanza. Entonces se hace un poquito difícil elegir. Pero yo creo que cualquier persona o empresa que se acerque a nosotros va a encontrar ese vínculo emocional con el proyecto o la iniciativa que le resuene más a él o a ella. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, para mí son todos maravillosos, todos los colectivos que atendemos, todos los resultados, ¿no? Cuando yo veo, ostras, hemos hecho el seguimiento a estos niños y han salido de la desnutrición crónica 250 niños. Esto cambia enormemente, este resultado que tenemos ahora, para mí es que me da alegría de vivir. Me da alegría de vivir cuando veo estas mujeres que se han creado 150 empresas de economía social y solidaria, sostenibles en el territorio, ¿no? Entonces yo veo, o en Marruecos, cuando veo que hay 90 iniciativas ya en funcionamiento gracias a los proyectos, entonces yo digo, si alguien siente el interés de conocer lo que realizamos, si quiere unirse a estas iniciativas, encontrará un amor. ¿Sabes? Encontrará su gran amor en uno de estos proyectos. Porque cada uno nos tira más por los jóvenes, nos tira más la empresa, más la nutrición, nos tira más la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Todo el mundo encuentra un lugar. Estoy orgullosísima, y ¿sabes de quién estoy más orgullosa? De los equipos de trabajo que tenemos en los países y sobre todo de la gente que participa de esos proyectos, las participantes, los participantes, que abren su corazón, abren sus puertas. Yo he estado viviendo 3 años, he estado muchísimo tiempo en Marruecos, tengo compañeros en el Senegal viviendo mucho tiempo. Entonces, ¿cómo nos reciben las personas? Ese cariño, ese afecto que nosotros damos, ellos nos dan, esto es hacer un mundo mejor, Albert, ¿no? Claro. Entonces, decirte una referida, no puc, pero decirte que quien se dirija a nuestras iniciativas va a encontrar una preferida, en eso estoy segura.
Wow. Es genial. Y bueno, un poquito, estar presente en el mundo de la cooperación, ¿ha cambiado tu forma de ver la vida?
Mira, sí. Sí, ya, bueno, yo desde chiquita ya antiguamente, como ya más esa experiencia ya es antiguamente en Mesopotamia. Cuando era chiquita, antiguamente se hablaba mucho de las misiones, ¿no? Y de ir, ¿no?, por el mundo, y claro, tenías que ser o máximamente religiosa o religiosa. Entonces yo de chiquita no quería ser religiosa, pero sí que creía mucho en esto, ¿no?, en compartir y en poder llegar a trabajar en otros países. Y este sueño de niñez y de adolescencia se hizo cuando pude estudiar en la universidad, cuando tuve la oportunidad, gracias también a Plataforma, de formarme en el Máster UNESCO de Cooperación Internacional aquí en la UNIG. Todo esto me abrió las puertas al sueño de juventud y poder desarrollarlo en toda su extensión, ¿no? Entonces ya en el punto que estamos colaborando con UNICEF, colaborando con ACNUR, ayudando a crear una economía social y solidaria y unas entidades sólidas en los territorios del sur, ¿no?, a alto nivel. Entonces me da una satisfacción tan grande ver que las cosas van sucediendo positivamente, aunque sea en silencio. En este mundo de tanta comunicación, ¿no?, audiovisual y tantos ítems y tantos inputs, muchas veces las cosas más importantes quedan relegadas porque no hacen tanto ruido. Entonces la gente nada más ve las cosas malas, ¿no? Ha pasado esto, mira esto, aquello, pero lo gordo de las cosas que pasan en este mundo básicamente son buenas. Y eso es lo que me gustaría transmitir. No se ve porque vemos la guerra, no se ve porque vemos la desnutrición, pero hay mucha gente detrás trabajando para cambiar estas cosas. Y hay muchas cosas buenas que pasan desapercibidas porque no estamos en este mundo de la comunicación inminente y constante. ¿Me explico, Albert?
Claro.
Entonces, bueno, no sé por qué te decía todo esto ahora, tu pregunta.
No, porque te hablaba de esto, de tu forma de ver el mundo, pero precisamente me interesa mucho lo que nos estás diciendo, porque en el programa anterior hablamos de este aspecto y me lleva a realizarte la pregunta de ¿por qué crees que las ONG, siendo tan importantes, no tienen más presencia en los medios de comunicación?
Porque somos terciarios, somos los últimos. O sea, la gente, las personas, los ciudadanos, los seres humanos normales y corrientes, nos miramos el ombligo, miramos las cositas, nuestras vidas, ¿no? Porque es normal y es lógico ver que nuestra familia esté bien, que nuestra casa esté bien, nuestro trabajo, entonces nuestro círculo de confort, y no levantamos la vista, porque así nos han enseñado y así es la vida, que te va dando golpes y te vas como encerrando y enrocando. Pero tenemos que luchar para mantener una mirada abierta, una mirada que le llamo una mirada infantil, ¿no? Una mirada de curiosidad al mundo y con un poquito de perspectiva. Porque si nos quedamos en nuestro ranchito, si nos quedamos en nuestra capillita, vemos más allá. Entonces, tenemos que ver a los ojos del mundo, mirar más arriba y ver que hay muchas formas de vivir, muchas dificultades en este mundo en que podemos dar nuestro grano de arena. Y te aseguro, Albert, para quien me esté escuchando, que seguro que es mucha gente vuestra audiencia, que tu vida se hace mejor si tú destinas tu tiempo, tu energía y tu ilusión más allá de ti. Tu vida mejora. Eres más feliz. Ya sé que la felicidad es una palabra que está siendo denostada, ¿no? ¿No? Muy happy. Sí. Y está siendo denostada muchas veces porque la felicidad no existe, la felicidad del ser. Pero la satisfacción personal de ver que sirve para algo más que para estar en tu casa, para trabajar. Si tú le das la vista y ves que tu vida sirve para mejorar la vida de los otros, señoras y señores que me estén escuchando, chicos y chicas que me estén escuchando, la vida se hace más plena. ¿Y qué queremos todos? Mira, Albert, he ido por muchos lugares con gente de idiomas tan diferentes sin hablar el idioma, ¿sabes? Se habla con el corazón, ¿no? Comunidades perdidas, en que digas que lo que siempre las personas queremos lo mismo. Siempre las personas queremos estar bien, estar en paz, amar, que nos amen, y que los hijos no pasen hambre ni miserias y que estemos bien.
Claro.
Pues lo que quiere el mundo, en África, si paras a hablar con las personas, las conoces más íntimamente, sus deseos son estos. Son los mismos que los tuyos y los míos y los del vecino del quinto.
Claro, 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 claro.
Es malo, es que suerte. Lo siento, no sé si es correcto lo que decir. Es el mismo, es la misma en todos los lugares de este mundo. Es el mismo ser humano. Uno tendrá más inquietudes, otro habrá tenido peores oportunidades, otro lo que sea, lo que sientes que tú quieras. Pero el ser humano quiere amar, que les amen y estar bien él y su familia. Uh-huh. Esto es lo que quiere todo el mundo. Entonces, si tú quieres tener una vida plena, porque es lo que quiere todo el mundo, aunque algunos no lo sepan, una vida plena, si dedicas a los demás y luchas por un mundo mejor, esta vida plena se consigue. Porque si es posible la vida, ¿verdad? Porque tienes algo. Tienes algo en lo que luchar, en lo que creer, en lo que levantarte por la mañana. Entonces, claro. A partir de ahí, a tu vida, mi perspectiva, ¿cómo ha cambiado? No sé, yo lo que he recibido ya tantas experiencias y palos para arriba y para abajo, y también cosas buenas, que soy un poco, ¿cómo decirte? Soy una optimista realista, ¿sabes lo que te quiero decir? Antes, cuando era jovencita, era una optimista más ilusoria, ¿no? Que creía realmente, ¿no? Que en mi vida cambiaría algunas cosas de manera grande. No ha sido así, no he cambiado grande cosas, pero sí cosas pequeñas. Entonces me he dado cuenta en mi perspectiva, y es que la que quiero compartir, que cambiando cositas pequeñas también se consigue mucho, ¿no? Limpiando tú, como dicen los budistas, a ver si me permites, limpiando tu casa y limpiando tu trocito de acera, si todo el mundo lo hiciera, limpiaríamos el mundo. Entonces, si todo el mundo dedica un poquito de su tiempo y de su energía y sobre todo de su fuerza vital a los demás, todo iría mejor. Este es lo que yo he aprendido, lo que sigo aprendiendo y lo que me queda por aprender, que soy muy joven al ver aún, ¿eh?
Sí, no, pero...
Y comencé muy joven, ¿eh?
Dices muy bien y exactamente es eso, es esta reflexión, yo me quedaría con ella. Pues si te parece, coméntanos por favor cómo se puede contactar contigo para la gente que quiere ayudar y pues que tenga una referencia.
Muy bien. Mire, si quieren escribirnos a nuestro correo, es muy fácil, es en minúsculas, fundación, en castellano, fundación utopía, utopía, arroba, fundación utopía, igual, punto org. Fundación Utopía, arroba, fundacionutopia.org. Este es nuestro correo corporativo en el que recibimos todos los mensajes y con gusto le vamos a responder a la persona a lo que quiere y a lo que desee. Y luego mi teléfono. En antena no se pueden decir teléfonos.
No. En este caso, como es algo altruista, por supuesto. Si tienes un teléfono de así que se pueda contactar.
Mi teléfono es el 670-99-19-83. Repito, 670-99-19-83, y ahí me pueden enviar WhatsApp, llamarme, y con gusto, a la que yo pueda, contesto rápidamente los WhatsApp y nos ponemos en contacto. Yo hago una llamada, esto es lo que te digo, a todas aquellas empresas, a todas aquellas iniciativas comunitarias, a todas aquellas personas que sientan que lo que he dicho les ha llegado un poquito, ¿no? Si ya me siento satisfecha, y vamos a buscar un lugar para ellas en este proceso y esta lucha para un mundo mejor.
Genial, pues por mi parte, Raquel, nada más, solo agradecerte que nos hayas dedicado este tiempito y que nos hayas hablado tan bien y tan claramente sobre lo que hacéis y sobre la necesidad de implicarnos todos un poquito más en este mundo que es apasionante.
Pues gracias a vosotros, Albert, Hernán, y a todo el equipo de la Buena Radio, que es una maravilla, es que me encanta la comunicación que tenéis y que os centréis en estos temas y que apoyéis tanto a la sociedad civil y a las personas que más lo necesitan. Gracias a vosotros por invitarme y gracias por vuestro trabajo.
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias.
Muy bien, a la vuestra disposición. Una abrazada.
Adiós.
Ok, así que fue Raquel, interesantísima entrevista, Albert. Estos últimos días nos hemos encontrado con bastantes impactos respecto a la comunicación y cómo influye o incide en todas estas actividades, ¿no?, que son fundamentales para el bienestar de los más necesitados.
No, está claro. Y todo el mundo con el que hablamos nos recuerda la necesidad de llegar, ¿no?, de llegar a la gente. O sea, a veces no conocemos proyectos que son brutales, que hacen un bien excepcional y simplemente porque no los conocemos, uh-huh, pues no están teniendo la repercusión y la relevancia que merecerían. Entonces es muy importante llegar de la forma que sea, mediante, pues eso, los medios de comunicación, mediante charlas, y bueno, y la gente que tenga inquietud, pues simplemente acercarse a este mundo que, como nos contaba Raquel, nos puede cambiar la vida y nos puede llenar fantásticamente. O sea, a veces la gente dice, es que no sé qué hacer con mi tiempo libre. Pues aquí está, no necesitas ni aportar dinero, que si aportas mejor, pero que con tu tiempo, que es un bien muy valioso, también puedes marcar la diferencia.
Así es, y tu tiempo, darle recursos, en uh-huh, el caso de las empresas también, sus infraestructura, ¿no? En cualquier momento, claro, puede ser útil. Lo comentaba Raquel, como dices tú, si ves que tu vida sirve para ayudar a otros, será tu vida aún más plena. Y eso es verdad, porque al final de cuentas te entregas a algo o a alguien, ames o no ames. Hay gente que dice, voy a darme de pleno, dejo a mi familia para irme a, qué sé yo, África, uh-huh, a sitios donde me necesiten, ¿no? Recopilé algunas cositas interesantes de la entrevista. Dice que la esperanza y la pasión en lo que haces te ayuda precisamente a alcanzar esa utopía personal, haciendo nombre de su, claro, de su fundación, esa utopía personal que no se alcanza si no tienes la determinación de avanzar, de continuar. Y es verdad, a veces podemos decir, eso lo veo muy lejos, es imposible que me pase a mí. Y la verdad que sí, es como decía Henry Ford, tanto como si dices que puedes, como si dices que no puedes, estás en lo correcto.
Sí.
Tienes que intentar lanzarte, ¿no? Lanzarte a hacerlo. Y la energía con la que ella afronta su actividad, experimentada actividad, que además tiene bastantes proyectos en funcionamiento y que están desarrollándose prácticamente solos, ¿no? El empoderamiento. Y esto es algo que es muy importante, que ahora, como lo dice ella, se está mencionando, se está dando bastante voz a lo que es el empoderamiento como tal. Levanta crispaciones o levanta también emotivas reivindicaciones, esa palabra de empoderamiento. Y cuando lo explicó, comprendí bastantes cosas. Dice que el empoderamiento, al contrario de lo que se confunde, se difunde actualmente, es conocer tus derechos. Uh-huh. Somos tan débiles sin derechos como si no los conocemos. Y eso, claro, eso significa el empoderamiento, enterarte de realmente lo que te corresponde, ¿no? Porque también sabes lo que debes hacer, pero de interesarte por lo que te corresponde hacer.
Claro, tienes los derechos, pero si no los ejerces, pues es como si no los tuvieras, exactamente.
Así que bueno, interesantísima entrevista. Esto lo puedes encontrar en todas las podcasts de nuestra página web en labuenaradio.com. A través de nuestra red social Instagram o Facebook, donde nos encuentras con el mismo nombre, y también compartiéndolo con la gente que le interese. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo cuando cumpla tantos años buscaré una fundación, una actividad para poder dedicarme un par de años al voluntariado, ¿no? Entonces es bien importante que este tipo de información sea, sí,
que llegue a la gente, sepa qué opciones tiene y que puede ayudar. En su granito de arena, de granito a granito, se llega a hacer grandes cosas.
Así es, fundacionutopia@fundacionutopia.org. Esa es el email de la fundación, fundacionutopia@fundacionutopia.org. Y el número de teléfono de Raquel, 670-99-1983. Si no tenemos nada que agregar, Alberto, invitar a la gente el próximo
miércoles. Exacto, al próximo miércoles, que atendemos otro programa. Nada, para hablar sobre otros proyectos y otras formas de ver el mundo.
Así es, brindando este tiempo de calidad con información de utilidad a todos y a todas las personas que escuchan este proyecto de la mano de ONG Dagua en La Buena Radio de la entrevista de la semana. Mi nombre es Germán Disco, me acompañó Alberto Martín de Vidales. Hasta la próxima, Alberto.
Hasta la próxima, chao, chao.
Chao, chao.
hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.
Mucha variedad en La Buena Radio.